Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a En Crisis, un podcast donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, os hablamos de la vida, creativos, de los empresarios, de los emprendedores, y cómo en un momento estamos arriba, en otro estamos abajo, en otro estamos pues ahí en medio navegando y no pasa nada. Y de esos caminos y oleajes pues aprendemos de un poquito y os lo contamos. Pedro, mi introducción de hoy, bueno, regular, un 6, pero me doy cuenta de que hago muchas metáforas marineras, ¿eh? ¿Siempre?
Es un poco lore también del podcast, ¿no? De cuando intentaste llevarme a pescar.
Pero es involuntario, ¿eh? Tengo que decir.
Hay algo dentro de ti que es que, bueno, al final, ¿qué le vas a hacer si tú naciste en el Mediterráneo, no?
Efectivamente. Y soy del Maresme, que es una comarca libre y tropical, de aquí de Cataluña.
Tienes la salitre en los sobacos, tío.
Bueno, eso tampoco. Bueno, la semana pasada hablamos en el Premium, porque, amigos, amigas, como sabéis, en crisis.club, que es nuestra web, nos podéis apoyar y tendréis acceso a un podcast adicional cada semana, cortito, de 20 minutos, pero es maravilloso. Y después también un grupo de Telegram donde pues, diariamente hay muchísima actividad y hablamos y compartimos enlaces, cosas que nos gustan. Creo que os gustaría echarle un ojo si os apetece. Pero tenemos en el episodio de la semana pasada un anuncio importante que queríamos hacer hoy público y podemos comentar alguna cosa más. Y es que una de las empresas de las que somos socios y en las que pues, dedicamos tiempo, hemos comprado la mayoría de otra empresa. Y esta otra empresa se llama Volava, con V, las dos Bs son Vs. Así que, Pedro, cuenta un poquito, si quieres, lo que es Volava para la gente que no tenga ni idea de qué le estamos hablando.
Pues Volava es una empresa de home fitness, básicamente, que viene a ser que, tanto por tecnológicamente, a través de hardware como del propio software que ha desarrollado durante los últimos años, puedes hacer y medir tu ejercicio pues con una bicicleta estática, con distintos, digamos, accesorios conectados. Y esto, pues, dentro de la estrategia de Dux nos parece como muy interesante, porque al final Dux empezó siendo un club de esports, ¿no? De que jugamos a juegos deportivos electrónicos como pues el FIFA o el NBA 2K, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que pues con las distintas cosas, pues hemos hecho un montón de cosas ya con Dux, estábamos yendo hacia ser una cada vez más un club de innovación deportiva, ¿no? Y dentro de la innovación deportiva, pues tú siempre tenías como en el radar el intentar algo en este entorno, ¿no? En el entorno del fitness conectado. Y creo que es interesante, ¿no? Que les podamos contar a la gente que nos escucha un poco cómo fue tu este camino mental, ¿no? De cómo pensaste en esto y cuál es la coherencia que le ves.
Bueno, a mí siempre me había apetecido hacer algo ya como algo personal, directo consumer, ¿no? O sea, venderle a la gente algo. Y Volava es una empresa que nos había interesado y que pues había ido a conocer al CEO, que se llama Joel Balaguer, para hablar con ellos a ver si podíamos colaborar de alguna manera. Volava, para que os hagáis una idea, es Peloton, pero aquí. Peloton es una empresa donde hacen bicicletas estáticas, cintas de correr, remo, y tú te la compras, te llega a tu casa y puedes pues hacer una clase en directo en varios momentos del día. Y después también hay mogollón de clases grabadas y las puedes hacer cuando quieres, ¿no? La parte buena, y entonces Volava es lo mismo y hacemos clases de spinning, que son, además la empresa la hemos comprado entre nosotros y el dueño de spinning, de la marca spinning, que es un señor una empresa que tiene más de 30 años y pues, bueno, la conoce todo el mundo porque ya es un poco la parte por el todo, ¿no? Al ciclismo indoor se le conoce como spinning. Y entonces aquí tú te compras una bici y sobre todo, pero también hay sacos de boxeo, también hay cintas de correr y un pulsómetro. Y con eso te pones un iPad, te pones el móvil, lo pones donde quieras y puedes ver a la vez que estás haciendo la clase pues una información muy valiosa que normalmente no tienes, que es, bueno, pues si estás en rango, por ejemplo, de pedaleo, pues te sale en verde y dices, vale, ok, pues tienes un feedback de lo estoy haciendo bien, ¿no? De la resistencia, de el pedaleo, la potencia y también de tus pulsaciones y de si estás yendo o no estás yendo a la zona esa que nosotros con los entrenamientos en Volava te queremos llevar, que es la zona en la que quemas grasa y en la que realmente haces un esfuerzo cardiovascular positivo que te va bien para la salud y te va bien para estar en forma, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el proyecto. Y como en
todo
Dux,
esto, además, perdón, sincronizado sí. Con las clases en directo, con entrenadores profesionales y con instructores que te van efectivamente
si no
llevando.
Muñecos.
Exacto. O no es solo el feedback, vamos, que no es que te pongas tú a pedalear, no, es un pues con música, con tus entrenadores, y además de tener las clases en directo, puedes acceder a todas las clases que están grabadas con toda esta interacción incorporada y demás, ¿no? Hay más de 2.000 clases grabadas.
Yo creo que hay dos cosas positivas que son ventajas con respecto a Peloton, digamos, ¿no? Una es que Peloton es un espacio muy cerrado y solo puedes comprarte sus bicicletas, cintas, y son muy caras, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Aquí, con nosotros, te puedes comprar una bicicleta pues mucho más barata. Y si no, también, si tienes una en casa, la puedes adaptar para que funcione con Volava comprando nada, un accesorio. O la mayoría de bicicletas estáticas ahora ya las venden con Bluetooth. Una tecnología se llama FTMS. Y si tienen eso, puedes usarla en Volava sin ningún problema. Con lo cual es un sistema mucho más abierto y que también pues estas que tienes ahí muertas de asco o si estás pensando en comprarte una, pues oye, la puedes tener en casa, usarla y si te apetece sumarte a Volava. Y luego la segunda ventaja es el precio, que si lo haces mes a mes son 40 pavos al mes, que es una pasta, pero 5 perfiles por casa, o sea que realmente lo puede aprovechar toda la familia. Pero también si buscáis en la web y miráis bien, puedes pagar un año entero y te sale a 20 euros al mes, que es un precio muy razonable comparado con los precios de Peloton. Y no hay muchas más alternativas en realidad. Hay cosas muy específicas de ciclistas, pero no son tan clases, no está tan bien hecho. La tecnología que hay detrás de Volava, y por eso nos ha interesado mucho la empresa, es increíble. Así que, bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahí? Pues bueno, primero yo creo que tiene un encaje muy, muy guay con lo que es Dux, ¿no? Porque estamos dentro del mundo del deporte y no solo es entretenemos con el deporte, trabajamos con marcas del mundo deporte, competimos en deporte virtual, competimos en deporte real y ahora hacemos deporte nosotros también, ¿no? Y también pues nuestros seguidores o la gente que le interese esto. Pero además yo creo que podemos aportar mucho a Volava en cuanto a innovación, en cuanto a gamificar un poco la experiencia, en añadir funciones de pues amigos y conectividad con otra gente, socializar
digamos
un poquito
que está,
más la experiencia, ¿no?
Exacto, que está hecha, Volava es la leche, funciona
y lleva varios
bien.
Años funcionando, que exacto. Está en marcha, no os penséis que estamos empezando.
Sí, sí. Y digamos que todo lo complejo ya lo tiene. O sea, todo lo que sería la integración de estos protocolos, el medir de una manera fina y darte un feedback visual bien dado, el integrar las clases en directo, tantas cosas. Pero lo que realmente es muy, muy llamativo y muy jugoso para nosotros es que toda la parte esta, ¿no? De enriquecerlo, de hacerlo gamificado y más entretenido, que tiene mucho que ver también con nuestro bagaje, digamos, personal y profesional, pues hay mil cosas que podemos hacer y que en las que ya estamos trabajando y que estamos muy emocionados con ello, ¿no?
Sí, bueno, pues esto es un poco el proyecto. Si queréis probar Volava, nos gustaría mucho que nos lo comentaseis también en redes y nos digáis qué os ha parecido. Yo, Pedro, llevo varias semanas usándolo. Creo que tú también. Joder, acabo las clases. No, esto no lo digo porque la empresa sea nuestra ahora, ¿eh? Pero es que realmente acabo las clases revitalizado. O sea, me canso, sí, sí. Sudo. A mí me cuesta mucho sudar cuando hago ejercicio. Pero aquí, no sé, como me enchufo y hay clases de 30 minutos, de 45 minutos, hay clases más cortas. Y después también mola bastante que si te pones sobre el pulsómetro y no quieres hacer bici, tienes clases de estiramientos, tienes clases de yoga, de fuerza, que las puedes hacer en el salón de tu casa sin nada más que el pulsómetro. Pero y
con el plus de la medición y de que efectivamente son... Tenemos además un plantel de entrenadores que está muy, muy guay. Y a mí me pasa igual. Yo, primero, no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Lo que yo no estaba apuntado al gimnasio ni nada. Y ha sido como una forma de ¿cómo decirlo? Más amable, quizás, porque no tengo que ir a un gimnasio, que para mí son como centros de tortura. Yo no comprendo a la gente que lo ve como un sitio al que tiene ganas de ir. Y, o sea, no lo comprendo, pero lo admiro, ¿eh? Ojalá me pasase. Pero, sin embargo, sí que me apetece subirme a mi bici volaba y darle ahí un rato al día, ¿no? Y me está haciendo sentirme mejor, como tú dices. Así que, sí. Bueno, esto no es un infomercial, o sea, es real lo que nos está pasando.
Que si, os iremos contando qué tal y creemos que es muy interesante, pues, que haya comprado una empresa y ellos lo podamos contar en directo, ¿no? Y todo lo que vamos haciendo. Y es más, si vosotros y vosotras lo usáis, pues...
Contadnos.
Que nos ayudéis, claro, claro. Y nos deis feedback, ¿no? Y bueno, no sé, también yo he estado probando, lo dije también en el Premium, ¿no? Las clases estas de spinning, pero más presencial, y la verdad es que no tiene nada que ver. Se parece más a una clase de spinning de gimnasio, lo nuestro, pero creo que se complementa muy bien con el gimnasio, porque es el cardio, lo haces en casa y te cansas y sabes que es efectivo y está guiado y mola mucho, y luego cuando quieres hacer fuerza, pues te vas al gym o lo haces también en casa, de manera un poco más funcional, ¿no? No sé, creo que es interesante. Ya nos diréis qué tal. Pero es una historia esto en desarrollo, así que os iremos comentando.
En vivo y en directo, ¿no? Aquí sin trampa ni cartón. Aquí estamos para contar la vida en directo. Gran hermano.
Eso es. Después también, Pedro, en el programa de hoy vamos a hacer una entrevista. Tenemos un invitado que se llamaba Fernando Tellado, que es alguien mítico de Twitter que tú conoces desde hace... digamos que orbitaba en las mismas...
En las mismas redes.
Tú, ¿no? En Twitter.
Sí, sí, sí.
En los inicios. Es un súper experto en lo que sería web 2.0. Yo creo que es un punto de vista interesante el tenerlo aquí, porque nosotros siempre... Pues bueno, venimos de un mundo de influencers, de redes sociales, de TikTok, de estar muy enchufados con lo último. Y creo que Fernando nos puede también aportar la visión de alguien que se ha hecho experto en WordPress y que sigue apostando por la web 2.0 de toda la vida y que lo hace además con convicción, ¿no? Ahora nos contará un poquito por qué. Y todo esto gracias a... Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Fernando porque tenemos un patrocinador, el primer patrocinador en crisis, que se llama SiteGround, y que es un... Pues si queréis hacer webs, si queréis tener un blog, si queréis hacer la web corporativa, si queréis trastear con todo lo que nos contará ahora Fernando, pues SiteGround es maravilloso, es donde nosotros tenemos alojada nuestra web. No nos ha dado ni un solo problema, literalmente, desde que hemos empezado. Así que os animamos a que pues lo tengáis en cuenta si queréis desarrollar algo, ¿no? En fin, Pedro, vamos con Fernando.
Vamos.
Pues tenemos por aquí a Fernando Tellado, una persona que, Pedro, yo creo que tú recuerdas de los orígenes de Twitter, ¿no? Cuando salió la oportunidad de entrevistarlo, comentabas que erais ambos de esos primeros habitantes de Twitter.
Sí, somos ya ancianos, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido en Crisis.
Hola, Pedro. Hola, Xavi.
Pues sí, yo me acuerdo de Fernando de eso, de los inicios de Twitter 2007. Siempre ha estado muy activo y como muy cercano a las tecnologías, pero ahora nos contará un poquito cuánto ha sido así, ¿no?
Yo creo que los tres empezamos con las webs, ¿no? Pero tú, Fernando, has sido el que más caña le has pegado al asunto. Cuéntanos un poquito,
bueno, en realidad los
para,
blogs,
para que la gente no te conozca, contextualiza un poquito quién eres, qué haces y de dónde vienes.
Bueno, a ver, yo soy Fernando Tellado, me dedico, como suelo decir actualmente, me dedico casi en exclusiva a todo lo que tenga que ver con hacer webs, mantener webs y tener webs en condiciones usando WordPress, que es un poco el software que más se utiliza. Y bueno, pues yo empecé, pues como dice Pedro, pues siendo bloguero, que era lo que antiguamente se era, antes de que hubiera el Twitter y todo esto. pero yo he sido bastante, no sé, como bastante consistente. O sea, cuando la gente ha ido dejando los blogs a lo largo de los años para dedicarse a los microformatos, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, pues yo he seguido escribiendo en blogs. Y bueno, pues he encontrado mi nicho. Yo, sin ser nichero, ¿no? Como eso que se suele decir los nicheros, pues parece ser que a lo tonto pues encontré un nicho. Empecé a aprender esto que utilizaba para escribir yo, pues ya que no me lo arreglaba nadie. Y al final aprendí a arreglármelo yo solo y he terminado arreglándole la web a otros.
Oye, pues no está
por
mal.
El camino, pues se ha surgido un montón de cosas. He hecho bastantes cosas dentro del mundo de Internet. Pero bueno, ya si os interesa, os lo cuento,
claro,
o no.
Vamos a ir poco a poco, pero me interesa mucho los inicios, ¿no? Porque yo empecé también muy, muy joven con WordPress, con mi primera web, que era nightgames.com. Y recuerdo que había un ecosistema de la leche en esa época de blogs en todo el mundo. Y todos éramos muy autodidactas, no existían tantos plugins como ahora, el SEO era, pues, cada uno se lo hacía como podía y al final íbamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Tú cómo viviste esta época? ¿Entraste también así un poco de rebote en esto, comentabas?
Más o menos, yo empecé un poco antes a escribir. A ver, yo antes en mi vida anterior, como suelo decir, yo no me dedicaba a esto de Internet. Yo era jefe de compras en Carrefour, que no tiene nada que ver. Pero bueno, como todas las multinacionales, una de las cosas que tienen es que te absorben la vida, ¿no? Entonces yo llegué a un punto en la vida en la que me di cuenta de que tras unas cuantas crisis de hipertensión y una angina de pecho,
¡ostras!,
que ahí me iba a quedar. Y dije, bueno, pues a mí esto de escribir me gusta, pues dejo a la empresa y me dedico a escribir. Y empecé a mandar artículos a lo típico que haces si te gusta escribir, artículos de tecnología, periódicos o de opinión y tal y cual. Y como no te publicaba nadie, pues empecé a escribir yo cosas, pues empiezas a probar plataformas donde escribir y tal. Y la verdad es que probé de todos. Probé Blogspot, cosas que me hacía yo mismo con PHP Nuke y demás. Y a lo tonto, empecé a publicar cosas en PDF y me ofrecía las incipientes redes de blogs que había entonces. ¿Os acordáis? Hipertextual,
sí.
Medios y redes y demás. Y bueno, con la suerte de que me contrataron en una de ellas. Y tuve pues un bastante reconocimiento, me pude dedicar a ello al tiempo al 100%. Y en paralelo, como usábamos WordPress, yo me dedicaba a aprender WordPress. Como te decías tú, pues no había mucha documentación en español, casi todo estaba en inglés. Ay, disculpa. Y yo me iba apuntando por ahí las cosillas que iba aprendiendo en WordPress y me hice un blog para apuntar esas cosas. Y sin quererlo, ese blog, cuando empezó a la gente a usar WordPress masivamente, se hizo muy popular. Y empezó a costarme dinero. Y dije, bueno, pues a ver, este hijo tonto que me ha salido aquí, pues ¿qué hago yo con él? O lo cierro, o lo sigo manteniendo y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, pues al final dejé de escribir sobre el resto de cosas que escribía. Escribía de opinión, de nuevos medios, de un montón de cosas. Me dediqué a divulgar acerca de WordPress, que era lo que parecía que tenía más interés. Y hasta hoy. Llevo pues 15 años escribiendo en este blog en concreto, casi a diario, sobre WordPress, y de momento no me falta tarea, porque, ¿sabes lo bueno? Como me dedico a ello y sigo haciendo webs, me siguen llegando webs hackeadas para que las limpie y cosas de estas, pues todos los días aprendo cosas y básicamente lo que hago es compartir cosas que voy aprendiendo. Igual el post que publico hoy, te piensas que es una cosa que tengo maquinada desde hace una semana y resulta que es una cosa que me ha pasado ayer con un cliente. Con lo cual casi no tengo que pensar en sobre qué escribir, pues escribo sobre cosas que voy haciendo a diario, que me pasan, que me encuentro y tal, y me resulta bastante fácil, ¿no? Eso es la parte más difícil, decir, oye, ¿cómo te vas a tirar 15 años escribiendo en un blog? ¿De dónde saca la inspiración? Pues en este caso me es muy fácil, o sea, me era más difícil escribir sobre opinión, ¿no? Incluso una temporada que estuve escribiendo artículos también de opinión política, para un subperiódico que hicieron del diario.es, pero ahí me costaba más, porque al final intentas aunar pues muchas opiniones en una, intentas sentar un poco de cátedra. Y eso cuesta más, elaborar un tipo de pensamiento, ¿no? Pero compartir pequeñas cosas o pequeños trucos, pues sobre todo si te dedicas a ello, pues te cuesta muy poco. Es como vosotros, si os dedicáis a contar, pues cómo montar un podcast, lo que ves a diario, cómo gestionar a los asistentes, este tipo de cosas, como las hacéis a diario, os costaría muy poco escribir un blog sobre ello.
Bueno, este blog del que nos hablas es Ayuda WP, por cierto, que en Twitter es también Ayuda WP, por si queréis seguirlo.
Sí, es Ayuda WordPress, que se escribe tecleado ayudawp.com. Sí, sí.
Pues la verdad es que es muy interesante. Efectivamente, Fernando, lo que decía Xavi, yo creo que todos coincidimos en haber trabajado con WordPress y el haber conocido la plataforma por sus adentros, ¿no? Yo no tanto como Xavi, que lo ha utilizado como una herramienta también para construir un medio que ahora se mantiene y sostiene. No sé si sigue en WordPress,
sí,
Xavi.
Sí, sí.
Sí, Anite. Y yo, pues con mis blogs personales y demás, de hecho mi blog sigue vivo, aunque no en WordPress, tengo que decir, porque ya se me complicaba el retomarlo y tal, y migré a una plataforma, pero ahí está, pedroample.com, lo podéis ver.
Yo hace de Anite, creo que son 24 años que empezamos a hacer
el
blog con WordPress, ¿eh? Antes Geocities, mi primer blog fue en Geocities, pero sí, sí, hace muchos años que usamos WordPress.
Total. Y nada, yo me estaba preguntando, ¿no? Porque es verdad que WordPress luego ha evolucionado y es una plataforma ultra completa, de la que seguro que luego hablamos más en profundidad. Uh-huh. Pero todo surgió de los blogs, ¿no? O sea, como que esta fue la primera revolución y el poder gestionar tus posts, tus publicaciones y hacerlas sencillas y poder editarlo y un poco ordenarlo de la manera que tú querías era muy guay, ¿no? Y es verdad que me parece muy curioso cómo, habiendo empezado por ti mismo en ese mundo en el que empezamos otros, tú sí que te has sostenido en ese sitio, ¿no? Yo creo que porque obviamente has visto también el recorrido hacia otros sitios. Pero la inercia de ir a lo que suena más nuevo nos ha llevado a muchos otros como a investigar o ir por otras plataformas. Y hay una cosa que a mí me da mucha lástima y es que mi sensación es que los blogs están de super capa caída o que quedan menos. No sé cómo lo ves tú y sobre todo estando más cerca de la propia plataforma y demás, ¿cómo ves el estado actual del blogging con B?
A ver, yo sobre todo me gustaría recalcar la importancia que tiene esto de los blogs. Me parece una tontería. Los llevan matando desde hace 10 años, más o menos. Y el caso es que, fíjate, ahora mismo cuando se habla de periodismo, de información en Internet, si hay alguna información o algún medio que está menospreciado, son los medios tradicionales, los periódicos online o los digitales, porque ya los de papel no existen, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué pasa eso? Por las líneas editoriales. O sea, lo mejor que tuvieron los blogs y que siguen teniendo es que es la posibilidad de que tú, yo, cualquier persona, mojándose, a calzón quitado, como creador de contenido, que tanto esta palabra tan manida que hay ahora de creador de contenido, que a cualquiera que sube sus mierdas a Internet le dicen que es creador de contenido, pues puede publicar sus opiniones sobre las cosas, informar a otros, enseñar a otros, compartir con otros cosas, sin ninguna línea editorial nada más que él mismo. Y eso es muy potente. O sea, realmente ahora mismo todos los medios, incluso esos nuevos medios, de lo que se vanaglorian es eso, de que es contenidos creados por la gente. La web actual, como la conocemos, ya no es corporaciones informando al usuario, al ciudadano, sino es el ciudadano el que crea los contenidos. Todo esto lo empezaron los blogs, y siguen los blogs. Lo que pasa es que hay distintos formatos. Hay gente que no se le da bien escribir, pues entonces en vez de escribir pues se graba fotos y su contenido son fotos. Hay gente que no se le da bien escribir o no sabe escribir y lo que hace es grabarse vídeos pues bailando, cantando, compartiendo su música o sus pensamientos y tal. A mí no me parecen formatos que no sean válidos. Todo formato en el cual una persona pueda libremente difundir su opinión, su forma de ser, sus gustos o lo que sea, me parece interesante y me parece productivo. Otra cosa es para quién es ese contenido. El problema principal que yo veo ahora con los medios nuevos, actuales, es que todos esos contenidos quedan almacenados en plataformas propietarias. Son plataformas pues, que igual que desaparecieron algunas que no pensaríamos que iban a desaparecer en su tiempo, como el Twenty, el Fotolog, el Geocities y todas esas, terminarán desapareciendo también. Y todos esos contenidos se van a perder porque no tenemos derecho a ellos. Sin embargo, todo aquel que ese contenido, esos sus vídeos, sus canciones, sus escritos, los subió a una plataforma libre de código abierto como es WordPress y como hay otras, va a seguir teniendo su contenido y su contenido va a seguir estando ahí alimentando Internet y compartiendo información con las generaciones futuras. Que parece que es una tontería, pero es importante. Al final, la gestión del conocimiento y el compartir conocimiento tiene importancia en tanto en cuanto eso sirva a quienes hoy lo están viendo y también para el futuro, porque hay mucha información que como se mide realmente es pues mirando hacia atrás. Y si yo, por ejemplo, en el blog tengo cosas escritas de hace casi 20 años, como vosotros, y hay veces gente que lee cosas mías del blog de hace 15 años y dice, ¿tú cómo podías pensar así? Y dice, bueno, pues que si yo hace 15 años pensaba así. Si te das cuenta, 3 años después cambié de opinión, luego he vuelto a encontrar una nueva forma de entender las cosas. vas evolucionando y es, al final es un poco la vida de una persona también, ¿no? Y bueno, al final, sobre todo eso es a calzón quitado. Para mí me vale, o sea, cualquier creador de contenido me vale. Yo sigo muchos youtubers y casi todos los que sigo son gente que puedo coincidir con ellos o no, pero valoro el hecho de que van de cara y a cuerpo presente pues compartiendo lo que ellos piensan sobre las cosas o cómo ellos ven las cosas o te comparten lo que ellos saben, poco o mucho, pero es lo que ellos saben. Y para mí eso tiene un valor enorme. Cosa que los medios tradicionales pues han perdido todo valor porque sabes que todo está filtrado por la política, con lo cual pues al final no tiene ningún valor, eso simplemente es propaganda pura y dura. Con lo cual yo reivindico el valor de las personas, el valor de los creadores de contenido auténticos, no de los influencers de moda y está, todas estas cosas que son todo promoción, promociones, publicidad encubierta, básicamente. Pero los creadores de contenido, me da igual el formato, me parece que es la revolución actual de Internet y es lo que hay que valorar y todos lo disfrutamos horas a diario en distintas plataformas, pero sí echo en falta el que haya más plataformas como WordPress, que sean libres, que sean de código abierto y que permitan que cada persona sea propietaria de sus contenidos, que eso es lo que echo en falta en las plataformas actuales, que haya plataformas pues como puede ser TikTok, pero de código abierto, donde uno pueda tener su propio timeline y mantenerlo en el tiempo, aunque mañana desaparezca la compañía TikTok o la cierren desde el gobierno chino o lo que sea.
Yo, Fernando, estoy de acuerdo contigo en que les hemos cedido mucho poder a algunas compañías y que efectivamente todos que hemos trabajado con mucho con YouTube y con TikTok y con Instagram y al final son los dueños del contenido y le veo un claro valor, ¿no? Al tener tu material ahí. Pero el gran problema con el que nos hemos encontrado, y me interesa también tu opinión sobre esto, es que al final estas plataformas sí que aportan algo que los blogs pues cuesta más, igual que el podcasting, que es que no se viralizan de la misma manera. Al final la gente ya va a YouTube, ya va a Instagram, y entonces no se tienen que mover, no se tienen que desplazar, y los algoritmos actuales, digamos, te recomiendan contenido en función de tus intereses y es más fácil que algo se viralice, o por lo menos más fácil que con este podcast, por ejemplo, ¿no? Si queremos que la gente lo descubra, tenemos que hacer promoción en estas plataformas para que se desplacen a un sitio y nos busquen, nos encuentren y nos escuchen, ¿no? Y con las webs sí, es un poco lo mismo. La gente tiene que desplazarse o pillar un hábito de entrar todos los días a tu blog o de, por casualidad, encontrarlo en Google, ¿no? ¿Cómo solucionas esto?
Sí, faltan plataformas de difusión o redifusión. Antiguamente estaban los web rings o los blog rolls o como se les quisiera llamar, que hacían ese tipo de función, ¿no? De que puedes conocer otros contenidos interesantes a partir de uno que te has encontrado, ¿no? Pero al final son plataformas cerradas y que el mismo algoritmo te va cerrando más. O sea, yo digo, una persona interesada en la música, no sé hasta qué punto, yo sé que Pedro es bastante melómano,
sí.
No sé, a ti te conozco esa fase también, ¿no, Xavi? Pero si eres una persona que te gusta la música, interesado por la música, lo último que tienes que hacer es meterte en una plataforma tipo Spotify. Porque el mismo algoritmo va a ir limitando tu capacidad de descubrir nuevas músicas, porque lo que va a intentar es darte satisfacción inmediata, y la satisfacción inmediata te la dan con lo que te gusta ahora, con la que ya te gusta, con las canciones que tú has dicho que son tu biblioteca actual, etc. No te va a enfrentar, no te va a proponer nuevos retos de conocer nuevas músicas o variaciones de la música que tú ya conoces o nuevos músicos del estilo que tú sueles escuchar. Te va a poner lo que sabe que te gusta y que te va a mantener ahí en la plataforma. Y eso al final no nos hace mejores amantes de la música, sino todo lo contrario, peores. Y eso lo puedes extender a todos los sentidos. O sea, tú te pones a ver vídeos en TikTok y como le des me gusta a uno de un perrito, no hace más que ver perros por todos lados. No ves un gato ni loco.
De hecho, esto le pasa a Xavi, hay que decirlo, con un perrito últimamente,
sí,
¿verdad, Xavi?
Efectivamente, sí. Hay un meme de una canción que es Pedro, 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 que le di like una vez y es uno de cada tres vídeos es esta canción, efectivamente. Lo hablábamos.
Pues antes. Es un poco el problema que tiene. Es verdad que, a ver, si lo fácil siempre ha estado ahí y al final los poderes económicos o políticos lo que les interesa es tener a gente pues eso con pocos recursos, pensamientos sencillos y manipulables. Pero bueno, pues oye, lo fácil siempre ha estado ahí. La gente antiguamente decíamos, es que la gente está adoctrinada por la televisión. Ahora no, ahora nos sentimos muy libres porque utilizamos otros medios, pero en realidad nos están adoctrinando de otra manera mucho más sutil. Nos están adoctrinando en base a nuestros propios gustos. Entonces, nuestros gustos nos están limitando el crecer y el formarnos como personas, como profesionales, da igual lo que estemos viendo. Entonces, cualquier persona responsable a día de hoy que quiera aprender realmente de la gran cantidad de información que hay en Internet de mucho valor, tiene que, de alguna manera, engañar a los algoritmos, forzando al algoritmo a ver otras cosas que normalmente no te va a enseñar, ese tipo de cosas. Y para ello, pues, haría falta plataformas más libres que permitieran esa misma publicidad, porque al final estas plataformas lo que te permitían, como decías tú, Xavi, es publicitar tus medios reales, donde está tu contenido de verdad. Pero bueno, por lo menos, si tu contenido va a tener una plataforma en la que estar alojada para el futuro, da igual la plataforma que venga, por lo menos la has salvaguardado. Lo último que tiene que hacer cualquier creador a día de hoy es entregarle, regalarle todo su contenido a estas plataformas. Hay que ser muy consciente que son temporales, que van a tener una caducidad y que por mucho que nos parezca ahora que TikTok no va a cerrar nunca, han pasado tantas que TikTok dentro de 3 años nadie se acordará de ellos.
Sí, pero,
o 5, o los que sí, sean. Sí, pero que eso, es va
que para,
eso va a pasar.
Que para, o sea, desde un punto de vista filosófico, yo estoy de acuerdo contigo en que tener tu propio archivo es muy necesario, y de hecho yo también lo he intentado hacer siempre, pero desde el punto de vista del negocio, sí, es más complicado que antes, por lo menos, ¿no?
Bueno, pero es el negocio a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Mira, yo me he dedicado durante años, tuvimos una red de blogs, también hacíamos webs, hacíamos landing pages para Facebook, para todo, ¿vale? Y la de dinero que se ha tirado en las landing de Facebook, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te cambiaban el código, los scripts de Facebook, te los cambiaban de un día para otro y la inversión que habías hecho durante 2 semanas de montar una landing ya no te valía para nada, pero el cliente lo tenía que pagar igual. Y eso al final es mucho dinero tirado, es mucho tiempo y mucha inversión que al final tiene un resultado muy pequeño. A ver, también te digo, no vas a montar un blog a largo plazo con su plataforma, tu hosting, tu todo, para una campaña de 3 días, montas un WordPress.com o montas una campaña en redes sociales porque eres consciente de la caducidad de ese mensaje y hay medios para ese tipo de mensaje. Pero si tú quieres transmitir más allá de la inmediatez, si tú piensas que tu mensaje o tu conocimiento que vas a compartir no quieres que desaparezca, otro ejemplo, la plataforma red social esta que hubo de Google+, que ha sido hace nada. O sea, que más potencial que Google de potenciar una plataforma de redes social no tiene nadie. Y sin embargo, la cerraron de una noche a la mañana. Pues todo el conocimiento que se perdió en esas redes que se montaron, en esos grupos, en esos foros, ¿qué pasa? ¿Que ahora sí voy a un nuevo foro tengo que compartir otra vez los mismos mensajes que he compartido con toda la gente? Pues mira, no, yo sí. Alguien hace una pregunta sobre cómo hacer no sé qué en WordPress, prefiero contestarle en una plataforma que yo sé que va a permanecer en el tiempo y le vale a quien me pregunta hoy y a quien le surja la necesidad o la duda mañana y pueda buscar un buscador para llegar a ese contenido, prefiero compartirlo de una manera más amplia, que sirva a más gente, a compartirlo con el primero que me lo pregunte. Yo por eso soy muy reacio, por ejemplo, a contestar preguntas sobre necesidades o dudas sobre WordPress en redes sociales. Porque digo, mira, es que si te contesto a ti, le tengo que contestar a los siguientes 50 que me vengan a preguntar lo mismo. Uh-huh. Y esto no es escalable. O sea, no es escalable para mí, como persona que le gusta compartir contenidos. Mira, no te preocupes, no te voy a contestar. Mucha gente me manda mails incluso. Digo, es que no me gusta compartir el conocimiento de manera privada. Uh-huh. Me gusta compartirlo de manera pública. Cojo, lo voy a publicar un post en mi blog y ahí queda para ti y para todos los después de los que vengan después. Tienes que tener un poco esa actitud. Pero vamos, esto como todo en la vida, si tu prioridad es el aquí y ahora o necesidad o por lo que sea, pues oye, pues hay que usar las herramientas que tenemos para sobrevivir. Y yo ahí, todo lo que sea para pagarse las hipotecas y pagar los impuestos, bendito sea Dios y aquí, padre y muy señor mío. O sea, yo soy autónomo por la gracia de Dios y yo, para mí eso va a misa, lo primero hay que pagar las facturas.
Sí, pero justo por ese carril, o sea, yo coincido contigo, que el valor específico de el ser propietario, dueño de tu contenido y la libertad que te produce el poder escribir, yo lo echo de menos muchas veces y de hecho, jolín, me gustaría, ¿no?, saber acceder a más contenido como el que en su día, pues los que son ancianos como nosotros se acordarán de cuando estábamos en el Google Reader y cuando veíamos muchos blogs y había mucha información. Yo sentía una riqueza en el contenido, específicamente, ¿no? Obviamente en el escrito, que ahora no hay, pero luego también es verdad que este nuevo tejido de grandes plataformas también ha traído, pues, monetización, grandes audiencias, otro tipo de negocio. Para mí la gran pena es que no sean compatibles, o que aparentemente no lo sean. Y es por ahí por donde va mi pregunta, Fernando. O sea, yo, ¿por dónde se engaña el algoritmo? Es decir, ¿cómo puedo encontrar a gente haciendo blogs ahora o haciendo su contenido fuera de las grandes plataformas?
Hombre, básicamente los buscadores. Mientras los buscadores sigan siendo abiertos, sí, que cada vez van a estar más cerrados precisamente también. Ahora, por ejemplo, con el tema de las IAs, que habéis tocado seguramente, uh-huh. Es otra limitación más. Porque la IA también parte de un conocimiento previo, almacenado, y también tiene un algoritmo que también tiende a satisfacer al usuario. De hecho, sabéis que las IAs incluso muchas veces se contradicen a sí mismas con tal de no llevarte la contraria a ti. con esa inquietud que tienen los nuevos medios de no cabrear a nadie y de que sigas ahí pegado a su plataforma, ¿no? Pero esto al final, mira, todas estas cosas tienen su momento álgido y tiene su decadencia, como todo, ¿no? Y al final lo que queda es el conocimiento que tiene valor. Decías antes, bueno, antes teníamos el Google Reader, sigue habiendo herramientas de ese tipo. Yo utilizo Feedly para seguir contenidos a diario. Feedly es como un Google Reader exactamente igual. Uh-huh. Y te permite seguir un montón de webs y blogs que sigue publicando contenido a diario interesante y de valor. Y yo no sigo webs, por ejemplo, específicas. Yo hay blogueros que los sigo allá donde van, igual que cuando te gusta un periodista, pues lo escuchas en la cadena donde está este año y en la cadena donde está el año que viene. Y por eso hay esos negocios, esos contratos millonarios para los grandes comunicadores, porque saben que la gente los sigue allá donde vayan ellos. Pues estos grandes comunicadores, salvando las enormes distancias, lógicamente, cada uno tiene su pedacito de verdad. Yo creo, estoy convencido de que cada uno tenemos nuestro pedacito de verdad que contar en nuestro pequeño nicho, en nuestro pequeño mundo, para el que nos quiera escuchar. Entonces, si alguien nos quiere escuchar de verdad, yo valoro más tener 100 seguidores de verdad que 1 millón, pues por un post que se ha hecho viral, que ha sido, pues eso, flor de un día. Todos hemos tenido algún tuit que ha sido flor de un día, porque te ha citado la Kardashian o lo que sea, pero eso no eres tú. Tú eres todo lo demás. Entonces, bueno, una vez que has pagado las facturas, dejo eso por de antemano, que es muy importante, en crisis lo primero para pagar las facturas. Una vez que has pagado las facturas, tú tienes que tomar decisiones en tu vida que digan, bueno, ¿qué hago yo con aquello que comparto? ¿A quién se lo regalo? ¿Yo comparto para la gente o comparto para las plataformas? Bueno, pues voy a utilizar las plataformas, y yo las utilizo. Yo utilizo Twitter, utilizo otras plataformas para atraer gente hacia mi contenido. Uso esos canales de difusión, que vienen a ser eso, canales de difusión, para llevar a la gente a lo que considero que son mis contenidos más valiosos, que pueden ser, pues, un vídeo que yo me grabe o un post que yo escriba de cómo instalar no sé qué. Pues, oye, pues todo tiene su cabida. Pero sin olvidar que donde están los contenidos de verdad es en las webs, es en los blogs.
Pues sí. Fernando, también hay una corriente hoy en día con esto de la Creators Economy, que es la tesis esta de mejor tener, como tú decías, 100 seguidores de verdad que te paguen que 10.000 que no te paguen nada, ¿no? ¿Tú monetizas de alguna manera tu web de ayuda a WordPress o lo monetizas?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A través de clientes que te piden ayuda y entonces les cobras. Porque, por ejemplo, aquí en Crisis sí que tenemos una parte premium porque vamos con esta misma mentalidad, ¿no? Al final tenemos un volumen de audiencia X, pero hay hay un porcentaje que deciden pagar y le damos un contenido adicional, le damos acceso a un chat privado de Telegram, en encrisis.club, por cierto, que es nuestra web. Y esta es una vía que estamos viendo que muchos creadores y creadoras, precisamente por el por lo que decías, porque sentían que no tenían el control de su contenido, de que si les cerraban una plataforma se quedaban sin nada, pues han intentado centralizar a sus seguidores más fieles y monetizarlo, y así pues con un volumen bajo puedes sobrevivir o puedes tener por lo menos un proyecto que no de pérdidas. No sé si tú has investigado esta vía.
Yo lo he probado todo. Si te dedicas a internet, lo pruebas todo. Yo, por ejemplo, cuando yo estuve de director de redes, medios y redes de una red de blogs, vivíamos exclusivamente de la publicidad. Pero incluso allí, que teníamos como 60 blogs, en realidad vivías de 10 o 15, que eran los que tenían la publicidad un poco clicable, que era pues, todo el sector de femenino, moda, decoración, etcétera. Era donde la publicidad realmente funcionaba. En el resto los tenías pues por amor propio, porque había que tener de todo. Con el blog mío en concreto, con ayuda a WordPress, nunca he monetizado directamente, porque en España la publicidad de contenido, los ads de contenido no funcionan bien. No funcionan bien porque no se clica, la gente no clica, y los anunciantes en realidad pagan basura por lo que es las impresiones de publicidad. A mí muchas veces me han dicho que si yo hubiera tenido este mismo blog, lo hubiera montado en Estados Unidos, estaría forrado solo por publicidad de esta contextual. Entonces, aquí, bueno, hay modelos. Yo, por ejemplo, como no he sido nunca partidario de compartir en privado, yo incluso tuve unos foros y yo llegué a la conclusión de que si a mí me pasaba algo, los foros estos pues podían caer, se podían desaparecer y podían romperse o lo que fuera. Entonces, pues fomenté pues, que se hiciera todo en los blogs oficiales de WordPress.org. Con mi contenido pasa igual. Yo no he abierto nunca un área privada, aunque me la han comentado muchas veces, pues he preferido no hacerlo. Y entonces la opción que me ha quedado ha sido pues los periféricos, como dices tú, ¿no? Es decir, bueno, pues resulta que la gente pues quiere que le cuente algo más sobre WordPress o quiere que le ayude más en privado, pues a base de consultorías, cursos de formación en company. Tengo un equipo de hacer mantenimiento de webs, gente que dice, mira, pues yo tengo una web con un comercio electrónico y a mí se me hace bola esto de mantener el WordPress, las actualizaciones, si hay que hacer algún pequeño retoque o pequeñas dudas que me surgen en el diario, pues hacemos mantenimiento de web de gente que tiene ya su web, su negocio en Internet, y hacemos el mantenimiento de su web. Y eso, bueno, pues te da... Eso, lo bueno que tiene son ingresos recurrentes, mediante pues un pago pues eso mensual, pues como el que paga Netflix, pues pagas por el mantenimiento de tu web para que tú te ocupes de vender y otro se ocupa de la parte técnica. Y en base a ese tipo de cosas, hacer webs, arreglar webs, a que me has hackeado la web, me la arreglas y me la limpias, pues es en base a lo que yo... En lo que el blog me ha dado negocio, pero han sido negocios periféricos. Bueno, o sea, tú vas, por ejemplo, al blog mío, pues hay un menú que pone servicios, y eso, en base a esos servicios, es en base a lo que yo monetizo. Vamos, mi primer éxito fue conseguir que no me costara dinero el blog, pero eso ya fue hace muchos años, cuando conseguí que una empresa me pagara el hosting y no me costara dinero. Pero a partir de ahí, bueno, pues pequeñas representaciones de marca, algo de afiliación, que también funciona muy mal en España, porque parece que nos roban cuando usamos un enlace de afiliado. No sé, la gente somos un poco cainitas con eso, ¿no? Yo he visto gente quitarle el final de la URL para que tú no ganes si yo te compro, termino comprando esto y cosas de
eso. Eso debería estar penado, yo creo.
O sea, es un poco ridículo.
Es de cutre.
Pero vamos, básicamente eso, negocios periféricos alrededor de aquello en lo que a mí me ha dado a conocer, que ha sido WordPress. Y procuro seguir haciéndolo, pues me sigue gustando. Y afortunadamente, pues paga hipoteca y no solamente la mía, sino la de otros cuantos personas, porque tengo varios empleados. O sea que.
Mira, es una maravilla que.
He generado riqueza, que se suele decir.
Sí, sí. Y en base a algo que te ha apasionado y en el que has descubierto como un camino.
Que me sigue gustando. Y fue un nicho que es que yo soy de letras, o sea, no tenía nada que ver con todo esto. Yo no había tocado un código en mi vida ni tenía intención de aprenderlo. Pero pues ha ido surgiendo y bueno, pues como los idiomas sí me gustan, que es lo más parecido. Uh-huh. Y en base a eso pues vas aprendiendo cosas y sobre todo tener la disposición de ayudar a los demás. Y encima pues te pagan por tu tiempo, porque al final lo que te pagan es por tu tiempo. Y he visto que podía sobrevivir con ello. No me he hecho rico, ni pienso hacerme rico, ni creo que me haga rico nunca, pero me da para vivir. O sea que estoy... No he tenido una mala vida ni estoy teniendo una mala vida. O sea, puedo decir que gracias a WordPress me puedo ganar la vida decentemente y a que tengo una SL, pues estoy generando riqueza como empresa. Con lo cual, pues yo creo que son logros en la vida suficientes y por lo menos para mí lo son.
Bueno, pues me alegra, Fernando, escucharte. Ya te digo, nosotros también con Anite Games hemos mantenido la web y pasamos a un Patreon y Yo creo que todos los que estábamos apostando por este modelo hemos acabado, bueno, o cerrando o floreciendo, pero con vías alternativas de negocio, ¿no? Porque al final sí que es cierto que hay gente que está de acuerdo con este mensaje. Es, ostras, me interesa mucho esto, no quiero que se pierda. O esta persona sabe mucho, voy a contar con ella para que me ayude. Y me parece muy interesante este tipo de negocios en la época en la que estamos, ¿no? Una época donde las personas pasan al ritmo del deslizar de un dedo. Así que...
Claro, claro. Fíjate que eso le ha pasado a muchos creadores de contenido. ¿Os habéis fijado en los últimos años? Hay muchos creadores de contenido, sobre todo en YouTube ha pasado muchísimo. Cuando el algoritmo de YouTube ha empezado a penalizar a muchos YouTubers, algunos se han ido a otras plataformas como Twitch a seguir regalando su contenido para monetizando el tiempo, básicamente, monetizando tiempo. Y otros lo que han hecho ha sido dedicarse a otros negocios paralelos, como decir, oye, pues voy a enseñar a otros cómo montar un canal de vídeo, cómo grabar la voz, cómo los conocimientos que yo transmitía, pues lo voy a transmitir en una plataforma de cursos privada. Muchos están variando a eso cuando se han dado cuenta de que, bueno, de que la publicidad de otros, de los algoritmos de otros, puede vivir durante un tiempo mientras te dejen. Y ese es el problema, mientras te dejen. No depende de ti, depende de otros, demasiado depende de otros.
Fernando, yo tenía una última pregunta para cerrar la entrevista y es el estado actual de WordPress. Porque, claro, mis últimas experiencias con WordPress fueron hace 15 años y la plataforma, porque la web nuestra nos la ha montado Alex Martínez, que es un amigo y tal, pero que es con WordPress. Pero entiendo que ahora mismo tiene que ser relativamente fácil para una persona que nunca ha hecho una web configurar algo con WordPress y ponerlo en marcha.
Ha cambiado mucho. No hace tantos años, hace 5 años, bueno, vamos a poner 7-8 años, era relativamente complicado montar una web. A día de hoy son 2 clics. O sea, tú sabes que para tener una web tienes que contratar un dominio por tu nombre de dominio, y eso normalmente lo contratas una empresa de estas de hosting, que se le llama, una empresa de alojamiento.
Hemos hablado antes de la entrevista de nuestro sponsor SiteGround, que creo que eres también embajador de SiteGround tú.
Sí, sí. A mí me pregunta mucho eso. ¿Qué es eso de embajador de marca? Digo, pues mira, eso es influencer a tiempo completo.
Muy bien, buena definición, sí.
Pues a día de hoy, las empresas de hosting han hecho mucho más por WordPress, casi que WordPress ha hecho por WordPress. Porque ahora mismo tú, para montarte una web, tú llegas a una empresa de hosting, contratas tu nombre de dominio, tu alojamiento, y en cuanto llegas, a un clic dices, quiero una web, pum, y en un clic te montan el WordPress y en 5 minutos estás escribiendo. O sea, es muy sencillo, no es como antiguamente que tenías que conocer pues cosas de servidores y que si conexiones FTP y archivos.
Se autoinstala,
raros,
¿no?
Tal.
Ahora ya he visto
todo eso ya no existe.
Los plugins son muy fáciles.
Eso ya no existe. Y ahora hay herramientas para maquetar una web como si fueras un diseñador profesional a golpe de cuatro clics. Ha mejorado muchísimo, no tiene nada que ver. Eso es otro mundo.
Bueno, y si la gente tiene dudas, pues siempre puede ir a tu blog para.
Claro,
para
si no ayuda a WordPress.
Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y espero que te siga yendo igual de bien. Para nosotros ha sido muy, muy interesante y te iremos siguiendo. Y si tenemos algún problema con la web, te pegaremos.
Pues iremos a ayuda a WordPress porque en privado no nos va a contestar. Nos ha quedado claro.
No. Ya. Hombre, sí, en privado solamente, fijaros, con un café o una cerveza de por medio.
Fenomenal.
Ahí ya me tenéis ganado.
Okay. Perfecto, eso está
Venga,
hecho.
Pues lo tenemos en cuenta. Vale, Fernando, pues un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Xavi. Pedro, un placer enorme.
Muy interesante, sin duda, ¿no? Yo creo que darle las gracias a Fernando, antes de nada, por pasarse por aquí. Y después, creo que estamos, lo que decía al principio del podcast, ¿no? En órbitas diferentes, pero, pero ambas, bueno, pues muy válidas en realidad, ¿no?
Sí, y además yo creo que tenemos como... Hay lecciones aprendidas por todas las partes que yo creo que son muy... que tienen mucha relación, ¿no? Yo creo que hay como este punto en el que nosotros siempre nos hemos movido a la hora del contenido y de cómo pues puedes triunfar en Internet a la hora de hacer tu propio contenido. Parece alucinante, ¿no? Que la receta sea la misma, ¿no? Que al final es consistencia, Él ha mantenido una consistencia hercúlea haciendo o alrededor de una plataforma que tampoco es que se haya quedado atrás, sino que, no, como nos ha explicado, pues ha evolucionado muchísimo. Pero mucha consistencia y luego contenido valioso y relevante, ¿no? Que...
No sé si Fernando sabía mucho que habíamos trabajado con youtubers, ¿eh? Te lo digo. Sí, porque has dado alguna perla que digo, bueno, a ver...
Sí, pero bueno, yo entiendo desde dónde viene y también, bueno, yo creo que él ha mencionado algunos, es también otro mundo, otro universo y ha sido, yo creo que interesante encontrarnos. Mira,
a mí lo que yo me llevo de aquí es que creo, y va un poco en línea en lo que decías tú, ¿no? Que es algo que me decía también mi padre siempre, que es que la especialización siempre es algo bueno. Sí. Es decir, él me decía... Sí, da igual. O sea, de niño nos llevaba a mí y a mi hermano a comprar minerales por los lados. Y él no tenía ni idea de minerales, ni nosotros tampoco, ¿no? Pero al final no sabíamos, pues, los nombres de los... No sé, tenemos 150, pues ya nos los sabíamos todos, sabíamos las propiedades y éramos muy chiquitos. Y él decía, esto era una lección en realidad, y decía que si os decidís a ser expertos en minerales y sois los mejores en la pirita, por decirte algo... nunca os va a faltar el trabajo. O sea, siempre va a haber charlas de gemología, de arqueología, de no sé qué, de tal, donde podréis aportar algo, y es cierto, ¿no? Mm-hmm. El centrarse en un nicho y ser el mejor ahí, o uno de los mejores, tiene un valor que a veces nos olvidamos, porque también valoramos mucho, igual que tiene un valor saber mucho un poco de todo, ¿no? Pero saber mucho de muy poco también es algo muy interesante y eso me llevo yo de la entrevista, la verdad.
Sí, y además eso, ¿no? Como nos lo decía él, si surge de la pasión, es como no trabajarás nunca en ni un solo día de tu vida, ¿no? Como ese sí. Rollo, ¿no?
Pero sí, se ha ido montando el negocio pues a través de esa especialización y ese prestigio, uh-huh. ¿No? Que está muy bien, la verdad. Así que...
Interesante.
Estupendo.
Interesante.
Yo estoy cocinando un nuevo minibar.
¡Oh!
Y quiero hablar con Víctor Correal sobre documentales.
Entonces, eso es un mundo también de creación, ¿sí? De contenido interesante. Sí.
Sí, es un mundo y además es como yo tengo la pregunta de quién vive de los documentales, ¿sabes?
Ajá.
Y quiero investigar un poco. Un poco eso, ¿no? ¿Cómo vivir haciendo documentales? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Dónde se...? Porque no se proyecta. Bueno, en fin, ya hablaremos de esto en el...
Es que hay la superespecialización, como tú decías, al final es... Joder, hay un mundo potente de creadores de contenido en casi cualquier cosa por el mundo. Y es verdad que yo tenía esta duda de dónde están los bloggers ahora, ¿no? Pero yo creo que siguen subiendo artículos propios interesantes, bien escritos. Lo que pasa es que quizás antes los encontrábamos más porque pues había más blogs personales o quizás el ecosistema estaba más claro. Pero ahora son newsletters, ¿sabes? Y ahora es como... Pues han proliferado otras plataformas también, rollo Substack o Medium, aunque esta yo creo que se ha deshinchado un poco. Pero bueno, es guay pensar que, jolín, si al final lo importante es que hagas contenido, que lo hagas creyendo en ti mismo, ¿no? Y
creyendo en lo que cuentas, ¿no?
En lo que cuentas, exacto. Y en eso estamos nosotros ahora mismo, haciendo este podcast en el que creemos mucho.
Pero hoy venimos a hablar de series y películas. Tenemos mogollón de recomendaciones. Hacía días que no nos centrábamos en recomendar cosas. Uh-huh. Yo traigo cuatro. Y tú traes también un buen puñado, ¿no?
Traigo algunas, sí. Sí.
Mira, yo quiero que empieces tú con Civil War, porque es una película que me flipa dos cosas. Uh-huh. La promo, los carteles, o sea, me gustan mucho las imágenes que he ido viendo de... O sea... Gente en Central Park yendo en una barquita de estas, no sé qué, y detrás una lancha militar. Y luego después también vi que la película lo petó en Estados Unidos gracias a los estados republicanos. Porque el rollo, el tema de guerra civil es algo que tienen muy presente por algún motivo y que dio el petardazo en esos estados y no lo tenían tan previsto. Y que ha funcionado muy bien en taquilla por eso.
Por ese motivo, sí. Yo la verdad es que fui sin haber visto nada, ni un tráiler, y lo agradecí bastante. Y es verdad que luego he visto los carteles y tienes razón. Pero bueno, dado que he visto la película y tengo que hablar de ella, pues si estás escuchando En Crisis ahora vas a saber de qué va y no te va a pasar lo mismo.
Pero no vas a hacer spoilers.
Sin spoilers ni nada, no, tranqui. Como siempre, reviews de calidad diríamos. Bueno, que la peli va de una nueva guerra civil contemporánea en Estados Unidos de América Y lo verdaderamente interesante, al menos para mí, es que no va de líos políticos ni de batallas como con moralejas belicistas, que quizás toda esta gente de la que comentabas que ha ido a ver la película buscando cómo es esto, un alegato hacia dónde va Estados Unidos y demás, pues quizás no. De hecho, como que los bandos, el conflicto es bastante secundario, ¿no? Porque la historia va al final de periodistas que cubren la guerra, cosa que es interesante y que también tiene relación con lo que hablábamos de la generación de contenido. Y es esto, este punto me ha parecido muy, muy, muy interesante, ¿no? Estos son unos periodistas que van en viaje en busca de una noticia histórica y de lo que supone para ellos, pues es un poco de lo que va toda la peli, ¿no? Y hay dos personajes protagonistas que son dos fotógrafas, que es lo que más original me pareció de la peli, ¿no? Es que las fotos que van sacando durante la peli construyen un añadido como súper potente a la narrativa de la peli. O sea, es como que a través de esta búsqueda, ¿no? De la combinación de la acción de la película con la belleza y la fuerza de estas fotos que van sacando, pues se componen escenas súper interesantes, ¿no? Y muy, muy equilibradas, tanto en ritmo. Me ha parecido muy original y una forma de narrativa cinematográfica muy, muy única, ¿no? Pues es eso, porque ves en las fotos lo que ven, la mirada de ellas, ¿no? La intención, sus miedos y su participación, que es intencionadamente imparcial, ¿no?
Y, ¿recomendable, entonces?
Yo te diría que sí, que es una peli que, a ver, tiene este punto de que si esperas algo político, algo que se moje en ciertos entornos, es una peli que no te lo va a dar y que yo creo que ha recibido también críticas por ese lado.
Sí, ¿eh?
Sí, a mí me parece como interesante que sea más un... Este enfoque me parece mucho más original y no por eso le quita, por supuesto, crudeza. Tiene escenas de guerra súper, súper potentes y súper bien narradas. Pero sí, a mí me ha parecido chula. Yo sí que os la recomiendo. Yo creo que igual no es un súper sobresaliente, pero sí es un notable alto.
Muy bien. Pues mira, yo te quiero empezar a hablar de una serie que se llama Parish, que me llamó la atención porque el protagonista es Giancarlo Esposito, que no sé si te suena de algo este nombre.
Sí, es el de Breaking Bad, ¿no?
Correcto. Giancarlo Esposito, que el otro día leía también en... que es, por cierto, danés.
Es verdad, sí, sí.
Pero de nacionalidad americana. Pero el otro día decía en Instagram que la gente le dice: eres un actor muy infravalorado. Y él decía: no sé cómo tomármelo esto. Y esta nueva serie se llama Parish, como decía, está basada en una serie inglesa que se llama The Driver, 2014, de la BBC One, y va de un... Bueno, pasa en Nueva Orleans, y va de un conductor endeudado que había sido criminal, que es Giancarlo Esposito, y que quiere, bueno, pues redimirse por un lado, pero por el otro, pues las urgencias económicas lo hacen relacionarse con el mundo del crimen de nuevo, y va por ahí. Entonces, bueno, si os la queréis saltar, os la podéis saltar, pero ahí está, pues para ir a dormir, como la uso yo, y a mí me gustan estas series, ya lo sabéis.
Categoría de recomendación para sobártela.
Sí, un poco.
Vale.
Y, en cambio, la que me ha gustado mucho y estoy acabándola, me queda el último episodio, es Fallout, que está en Prime Video. Tú has visto, me has dicho, el primer episodio, ¿verdad?
El primer episodio, sí.
Bien. ¿Sabes quién dirige los tres?
Sí, no, el innombrable. Bueno, Jonathan, el hermano.
Nolan.
El hermano del innombrable. Y mi amigo Juan dice que parece ser que es el hermano bueno después de
Fallout. A ver, no está mal, ¿eh? Quiero decir, la serie está muy bien. Yo la recomiendo a todo el mundo, haya o no haya jugado a Fallout, le gusten o no le gusten los videojuegos. Sí que es cierto que si conoces el universo Fallout, que son unos videojuegos que pues llevan muchos años publicándose y son así de ambientados en un mundo post-apocalíptico y de mundo abierto, que pues, te da mucha libertad como jugador. Aquí junta muchas situaciones, espacios y cosas de este universo, pero presenta a nuevos personajes para, pues bueno, para contarte la historia de este mundo que ha sobrevivido a un, lo que parece ser un hecatombe nuclear, y que hay gente que vive pues en refugios bajo tierra y llevan ahí unos cuantos años, o gente que vive pues en el yermo, arriba, y que es un poco el Wild West, ¿no? Muy bien, los actores y actrices, muy bien el ritmo, hay episodios más buenos que otros, y a veces cae un poco en, para mí, en mi gusto, demasiados flashbacks y demasiado contexto del pasado y tal, pero bueno, creo que es una muy buena serie y creo que es recomendable para todo el mundo.
Muy bien, muy bien. Yo seguiré viéndola, sí, la verdad que tiene una pinta.
Y me gusta también que no se cortan con el gore y con... O sea, la serie no se frena tanto como me esperaba que se iba a frenar. O sea, se explotan cabezas, se ven cosas amputadas, que no está mal. Pero todo con ese punto, además, a mí me gustaba mucho la estética, ¿no? El rollo este, en mi estética era que estoy ahora, el rollo este mid-century, años, pues retrofuturismo. O
sí, futurismo. Porque es como que la hecatombe sucede como en los 70, ¿no? O algo así.
Sí, es...
Como que tiene como este rollo retrofuturista, ¿no? Como...
Exacto, sí. Eso es, ¿no? Pues van con... Las pantallas no tienen color, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Pero tienen robots que te limpian la casa, ¿no? Es un poco esa utopía futurista hecha realidad y luego pervertida.
Sí, pero con esa estética un poco Jetsons, ¿no? De las teles sí, ahí tal, como...
Sí, sí, eso es.
Mola, mola.
Venga, Pedro. Tu turno.
Mi turno. Yo os voy a recomendar una rareza ahora, porque que ya lo puse en Twitter hace poco y alguien en el Premium me ha hecho caso. A ver si alguien más me hace caso y ve esta cosa. Se llama Samuel y es una serie de animación. Son 21 episodios de 5 minutos y al final es una cosa ultra sencilla. Trata sobre como pequeños fragmentos de la vida de un niño de 11 años y las cosas que le pasan, en plan su día a día, sus dramas, su primer amor. Y es una cosa tan rara y tan bien hecha que la he disfrutado mucho. Y es como que los dibujos de esa autora, que se llama Emily Tronche, o Emily, bueno, supongo que se dirá Emily Tronche, Emilie Tronche, son súper sencillos, son en blanco y negro, casi hechos a boli, pero luego tienen momentos de animación muy, muy guapos y momentos en los que te partes el culo. Y sobre todo es como una puerta a recordar las mierdas que nos pasaban de niños y las películas que nos montábamos. Y nada, la creadora es mi novia, por cierto.
Así.
Ojalá. Me he enamorado de ella, claramente. En su Instagram la ves como grabándose para referencias de animación y ya me enamoré. Y está en RTV Play, pero también la han subido completa a YouTube. De hecho, la han editado toda junta, si quieres verla, en el YouTube de Clan, que es el canal infantil de televisión española. Y nada, súper, súper recomendable.
Bueno, pues oye, gratis, fácil y rápida de ver, ¿no?
Así muy, que... muy rápida de ver, sí.
Muy bien. Yo quería recomendar también una serie que están dando ya en HBO y que está basada en un libro que yo me había leído hace tiempo, que es una novela que se llama The Sympathizer, o El Simpatizante. Es un bueno, el autor se llama Viet Thanh Nguyen, del Nguyen, creo que se pronuncia. El libro ganó el... Bueno, sí, ganó el Pulitzer por... Sí, creo que esta novela ganó el Pulitzer. O es él que ha ganado el Pulitzer. Pero bueno, en fin, que está muy bien. Es un como un comedy-drama, podríamos decir, que se ambienta en... Bueno, en varias etapas. Pero va de básicamente la guerra del Vietnam y la gente de Vietnam que colaboraba con los comunistas o con los americanos, ¿no? Y sale Robert Downey Jr. Así que...
¡Hombre!
Sí, sí. Es sorprendente porque yo la empecé a ver sin... Digo, ah, mira, esta creo que estará... No, no sabía si estaba basada en el libro o no, tal. Rápidamente vi que sí. Y ahí y sale Robert Downey Jr. como muy... maquillado, como muy cambiado, ¿no? Y está todo el rato, pues este es él. Este es él. Y sí, sí, efectivamente. Un cast... diverso, con muchos protagonistas de origen vietnamita, pero con actores y actrices también que luego pues le dan un peso, digamos, internacional que hace que no sea un poquito más, más familiar, ¿no? Y luego, por ejemplo, el capítulo 4 lo dirige Fernando Meirelles, que es un, pues, un super director, vaya. Uh-huh. Es el de... ganó el Oscar, Hijos de Ciudad de Dios, ¿te acuerdas? La película sí. De 2002, 2003.
Ganó el de Mejor Película Extranjera, creo, ¿no?
Sí. Sí. Y luego también los dirige otros episodios que también es creador de la serie, Park Chan-wook, que es un cineasta, digamos, surcoreano que uh-huh. ha hecho otras cosas que he visto. En fin, una superproducción de HBO que creo que puede pasar un poquito desapercibida, pero que merece mucho la pena y la recomiendo. Al igual que, por cierto, una serie de la que ya hemos hablado en este podcast, que ahora han sacado la segunda temporada, que es la que está ambientado en Tokio, se llama Tokyo Vice, uh-huh. que es sobre el primer periodista americano, bueno, o sea, occidental, que trabajó en el mayor periódico de Japón y se especializó en investigar la Yakuza. Que luego este tío, Jack Adelstein, creo que es, hizo un podcast que también recomendamos aquí, súper guay, que lo podéis escuchar en Spotify, sobre los desaparecidos de Japón, la gente que desaparece. Bueno, hay como un pequeño lore ahí alrededor de Tokyo Vice también que recomiendo. Y la segunda temporada es que casi ni la promocionan en HBO. Yo me enteré de rebotísimo y la estoy gozando fort.
Qué guay, sí, qué sí. Bueno. Pues yo he visto Ripley, que hablamos de ella en el sí. podcast.
En Netflix.
Y, a ver, o sea, es como, bueno, por poner en contexto, yo soy muy fan del talento de Mr. Ripley, como ya contamos en el anterior podcast, y esencialmente la historia es la misma, pero aquí lo que pasa es que es una pena que al final para mí es una historia muy guay de obsesión, de intriga, lucha de clases, angustias, y es como, lo convierten en algo súper aséptico, como si nadie estuviese vivo, ¿no? Es como que en la peli no lo puedes evitar comparar. O sea, veías como el magnetismo del personaje de Jude Law al segundo y sentías más un poco lo que le pasaba. Y en esta, no, es como que falta un poco química y las cosas graves pues son un poco menos graves. Pero, hostia puta, la fotografía es un escándalo absoluto. O sea, merece la pena solo porque la fotografía es simplemente acojonante el 90% del tiempo.
Es todo en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero está justificado. O sea,
niveles extremos. O sea, te digo que probablemente sea la serie con la mejor fotografía de la historia. O sea, está tan orientada que cada plano sea una foto, que además es como que incluso le permites mierdas de récord de luz o aguantas que sea más lenta de lo que quizás le pediría la historia en algunos tramos, ¿no? Porque... pues la foto es que es excelente, o sea, es una barbaridad, de verdad. Y nada, y en resumen eso, regular, especialmente si tienes fresca el talento de Mr. Ripley y por lo tanto la historia no te va a enganchar tanto. Y excepcional en cuanto a su fotografía, o sea, son paisajes en Italia, o sea, maestría absoluta de la luz, de la composición acojonante, o sea, muy, muy, muy guay. Y tiene este hilo también con la peli de Civil War, ¿no? Que creo que si te gusta hacer fotos, la disfrutarás un poco más, ¿no? O cualquiera que casi que capture contenido, ¿no? Son dos buenos ejercicios para eso.
Muy bien. Pues yo la última que traigo es Elsbeth, que es una serie que quizás no sea para todo el mundo tampoco, pero yo, como sabéis, he sido muy fan y sigo siendo muy fan de The Good Wife y The Good Fight. Me parecen dos de las mejores series de la historia. Muy de su época. O sea, creo que eran series que te beneficiabas muchísimo si las veías mientras se metían, porque los debates están muy ligados con la actualidad, pero creo que tiene un estilo tan propio que es envidiable. Me gusta su humor, me gusta su... cómo se posiciona, me gusta... los personajes, creo que sabe gestionar muy bien la tensión. En fin, la serie creada por Robert y Michelle King, pues bueno, si no la habéis, no las habéis visto, lo recomiendo infinito. Pues Elsbeth es un spin-off de The Good Wife y The Good Fight, y la protagonista es Carrie Preston, que hace de Elsbeth Tassioni, que los que hayáis visto alguna de las anteriores os sonará por ser una, pues, una abogada entrañable, muy friki, pero muy meticulosa y muy divertida. Y aquí pues representa que se va con el departamento de policía de... Ahora, no sé si es Chicago. Sí, Chicago, creo. No, mentira, de Nueva York. Pero ella viene de Chicago. Y para supervisar un poco que pues su actuación en los diferentes casos que tienen sea de acuerdo con la ley, ¿no? Porque se ve que han tenido algunos escándalos y pues necesitan una supervisión. Pero a la vez, pues bueno, hay subtramas y creo que es más ligera que The Good Wife y The Good Fight, pero aún así yo la recomiendo infinito, porque todo lo que hagan Robert y Michelle King me parece maravilloso. Así que por cierto son un matrimonio, Robert y Michelle King. Bueno, en fin, que lo recomiendo infinito y que si tenéis la oportunidad, pues ahí está.
Muy bien, Xavi. Pues se nos ha quedado buen podcast, ¿no?
Sí. Mira, entre la entrevista y las recomendaciones de series, la gente tiene ahora... puede empezar a hacer web sobre series, ¿no?
Mientras pedalea.
Correcto. Mira cuántas cosas pueden hacer, madre mía.
Es increíble. El mundo moderno.
En fin, amigos, amigas, nosotros seguimos en el Premium, pero nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Abrazos y besos.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.